Histórico y la gastronomía sostenible están presentes en el concurso Juanescas 2018, que lo vienen promoviendo desde hace algunos años atrás la Universidad de las Américas UDLA, el municipio metropolitano de Quito y a través de Quito Turismo. Y justamente para hablar de este concurso del presente año nos acompaña Byron Revelo, él es chef docente de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas UDLA. El próximo miércoles 21 de marzo, en el convento de Santo Domingo, en el centro histórico de la capital, se hará la entrega de los ganadores. Cuéntenos cómo va el proceso hasta el momento. Un gusto tenerlo en estos micrófonos.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues sí, le comento que toda esta semana lo que hemos estado haciendo es yendo a visitar tanto los restaurantes, las huecas, los hoteles, sí, que se han inscrito para poder participar en esta en este concurso. Entonces lo que nosotros vamos es asistimos al lugar, hacemos algunas verificaciones, tenemos una rúbrica de calificaciones en las cuales les vamos dando un puntaje y según lo que ellos saquen ese puntaje, pues después se califica y de ahí se sacan los ganadores. Y como usted bien dijo, el 21 de marzo pues se va a hacer en el centro, en el convento Santo Domingo, la premiación de las personas, de los restaurantes, de los locales que queden ganadores.
Al momento ya se tiene un número fijo de inscritos que están participando, supongo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos más o menos sobre unos 20.
¿Y qué elementos toman en cuenta para justamente los participantes puedan ir sumando puntos para estar para ganar, ¿no?, el concurso?
Claro, pues lo que nosotros tomamos en cuenta, bueno, es criterios como el sabor, el color, el aroma, las texturas, las guarniciones que ellos también presentan, ¿sí? La tradición, el respeto a la receta. Algo interesante que nosotros pedimos de este año es que alguno de las de los proveedores, de alguno de los productos de la Juanesca, pues venga de un lugar que sea sostenible, de un productor que sea sostenible, ¿verdad? Un agricultor sostenible. Esa es la idea que nosotros estamos promoviendo hoy por hoy.
Que los productos agrícolas, la mayoría, ¿no?
Sí, claro.
Sean de agricultores sostenibles, ¿no?
Exactamente, sí, eso ayuda pues muchísimo, sabemos, al medio ambiente, y va de la mano con lo que nosotros estamos buscando este año, ¿verdad? Otro punto también importante que nosotros calificamos aquí es la parte sanitaria. Sí, eso es muy, muy, muy importante porque se puede producir un plato muy, muy rico, pero si no tiene las debidas lineamientos de asepsia, pues no puede ser seguro para las personas, y eso es uno de los puntos críticos que nosotros tomamos en cuenta. Muy importante.
Un trabajo bastante duro, ¿no?, para ustedes, en calidad, no sé si la palabra es de jurado, de jueces, para estar dando los informes, ¿no?, sin que se vaya ningún detalle, ¿no?
Sí, tomamos muchos puntos en cuenta, pero lo bueno es que la universidad nos capacitamos constantemente y nosotros sacamos recientemente todos los profesores de la universidad, los catedráticos de la Escuela de Gastronomía, una certificación internacional, pues que nos ayuda con esto. Entonces, a tener en cuenta mucho más esos puntos de sanidad que son críticos e importantes para no contaminar, para no enfermar a ninguna persona.
Estamos conversando con el chef docente de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, UDLA, Byron Revelo, aquí en HCJB, sobre este concurso, esta nueva edición, Juanescas de la ciudad de Quito 2018. Está en pleno proceso para llegar al miércoles 21 de marzo, que coincide con el equinoccio de este tercer mes del 2018 en el convento Santo Domingo. Eso generalmente es un programa bastante amplio donde cada concursante o finalista llevan sus muestras y hacen probar, si cabe la expresión, a aquellos que asistan y obviamente a los miembros del jurado o algo así, ¿es, no?
Exactamente, sí. Lo que se pide es que una vez que las personas que ganaron, o los establecimientos que ganaron, pues asistan para dar muestras a todas las personas que son invitadas a este lugar para que puedan degustar las diferentes fanescas. Hay que tomar en cuenta que cada lugar tiene su secreto, ¿no? O sus ingredientes, no todos son lo mismo. Y con lo que hemos hecho ya esto bastantes años, la verdad que sí, bueno, desde mi punto de vista, de lo que yo me acuerdo de mi abuelita que nos hacía la fanesca, pues ver ahora recetas que tienen, son milenarias, o sea, tienen muchos, muchos años, ¿no?, de antigüedad. Pues que en otras provincias se ocupe zumo de coco, en algunas le ponen hasta camarón y calamar, achocchas, mellocos, bocas, machuas. Entonces es bien interesante, ¿no?, ver cómo no es siempre la misma receta, sino varía. Y eso también está el sabor, ¿no? Que se le da a una o a otro platillo.
Con Byron Revelo, chef docente de la Escuela de Gastronomía de la UDLA, nos hablaba de que de niño comía la fanesca de su abuelita. La pregunta un poco tramposa. Ahora, ¿quién hace mejor fanesca? Obviamente si la abuelita todavía lo sigue haciendo.
Sí, o sea...
¿Y el nieto o la abuelita?
No, eso sí, incomparable. O sea, mi abuelita no puedo... No le podría superar nunca, creo yo, la verdad. Tiene tanta experiencia él en hacer eso. Tiene el toque mágico, como se diría, para hacer eso. Entonces, la verdad que no.
El cariño también dicen que influye, ¿no?
Por supuesto, sí. El recuerdo, ¿no? De ir toda la familia a comprar los granos.
A ayudar a pelar.
A pelar los granos, exactamente. Y luego ya irnos a cada uno a darnos ciertas tareas, que a cortar, otros a pelar, otros a ayudar a cocinar. Entonces, sí, es el cariño.
Porque la fanesca no es solo sentarse a la mesa y comer, ¿no? Es todos estos otros elementos, ¿no? Y también ya tiene su historia acá en el Ecuador, de dónde surge la fanesca. Hay componentes en algunos elementos religiosos, en otros componentes agrícolas, ¿no? Tienen que ver con las cosechas, la siembra, todas esas cosas, ¿no?
Exactamente, o sea, es bien interesante conocer esto. De hecho, esto viene en nuestras raíces ecuatorianas. Nosotros, desde enero hasta marzo, celebramos uno de los cuatro eventos o fechas más importantes para la cosmovisión andina, ¿sí? Que es el Pacaraimi. Entonces, el 21 de marzo, que nosotros celebramos aquí en la cosmovisión andina el Año Nuevo, que se le conoce como el Mushugnina, que es el Fuego Nuevo. Entonces, lo que se hace normalmente es se reúne, o se hacía antes, ahora se lo hacen en muy pocos lugares, me parece, donde se prendía un fogón, solamente sin fósforo, sin nada, solamente con el sol, para de ahí empezar a cocinar los granos tiernos que nos dio la Pachamama, la tierra. Entonces es algo bastante interesante porque recordemos que nosotros desde la colonización es lo que primero es la introducción de lácteos, con queso, con crema de leche, con la leche misma, que se ocupa hoy por hoy en la fanesca tradicional que nosotros consumimos hoy en día. Asimismo, la introducción del pescado seco, del bacalao, ¿verdad? Del seco, que salado y seco. Pues antes, de hecho, se tienen algunos informes de que a la ochucuta, como se le conocía a la fanesca anteriormente, pues se le acompañaba con cuy, ¿sí? En vez de pescado. Por supuesto, no había un componente de lácteos, no había nada de leche. Lo que se ocupaba son las calabazas andinas, ¿sí? Entonces, eso era la fanesca, como le podríamos decir. Anteriormente era la reunión igual de toda la comunidad, darle gracias a la Pachamama y pues consumir un plato bastante sustancioso como son los granos que intervienen en la fanesca.
¿Era un plato más andino, se podría decir?
Por supuesto, sí.
Aunque ahora ya se ha irradiado a todo el país, ¿no? Y en la costa también tiene sus toques, ¿no?
Sí, eso como le conversaba a... Es bastante interesante algunas cosas que tiene. De hecho, nosotros hemos entregado algunos libros, sí, donde se han recolectado algunas recetas. Y pues no en todas llevan el mismo pez. Por ejemplo, en una receta de los ríos utilizan la lisa para reemplazar el pez que tradicionalmente se utiliza.
Pues, y a lo mejor la lisa fresca.
Sí, exactamente. Y bueno, en otras, por ejemplo, en esta aquí de los ríos, dice la lisa salada, la que se ocupa. Sí, entonces ya llama bastante la atención porque en algunos otros lugares se ocupa, por ejemplo, las machos y las ocas, que no es muy común ver, ¿verdad?
Casi no existe, ¿no? Son productos que están en peligro de extinción, inclusive, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, tratamos de utilizarlos en la cocina, ¿sí? Para no perderlos, son una fuente impresionante de nutrientes, ¿sí? Estos tubérculos andinos, pues, nos ayudan muchísimo. Nosotros hemos vivido cientos y miles de años consumiendo esto y recordemos que nuestros indígenas eran muy saludables y muy fuertes, ¿verdad? Volviendo a la parte de las recetas que tenemos de la fanesca, pues como le comenté, en Esmeralda hay una donde se ocupa el zumo de coco, se ocupa también la chillangua. Sí,
¿qué es la chillangua?
Como el cilantro de montes, de cilantro es mucho más ancho, sí, mucho más aromático. Entonces, ¿cuáles son de los productos que también nosotros ocupamos? También el sacha inchi, que es la nuez andina, se le conoce, o la nuez inca, más bien dicho. Excelente proveedora de omegas 3 y 6 indispensables para la salud. Entonces, si vemos que varían ocupando los productos nuestros, como le comentaba también, la poner en una fanesca camarón, calamar, cangrejo, que parece algo muy, muy loco, ¿verdad? Pero pues que en algunas otras provincias sí se lo utiliza y se lo ve allá como tradición.
¿Y el bacalao seco usualmente o por lo general es de Galápagos viene, no?
Sí, hoy por hoy se ocupa. Tenemos un muy bueno de Galápagos, sí, pero antes, en la época colonial, se utilizaba uno que traían de Noruega.
¿Desde Noruega venía el bacalao?
Exactamente, el bacalao seco, el salado, venía desde Noruega. Ese es el que la receta como... Y así vino mezclando con productos de los españoles, pues entre esos fue el bacalao que venía de Noruega. Como le dije anteriormente, los lácteos, el queso, las masitas también, porque es la unión de agua, harina y mantequilla. Sí, o en algunos casos no le ponen agua, le ponen huevo.
Las masitas se refiere a las bolitas o las empanaditas, ¿no?
Exactamente.
Que a muchos más les gusta eso que el resto, ¿no?
Claro, por supuesto.
En cuanto al bacalao, ¿por cuánto tiempo se puede mantener un bacalao seco y salado antes de ser consumido? ¿Y en dónde, bajo qué otras condiciones adicionales, además de la sal?
Bueno, pues recordemos que lo que nosotros estamos haciendo al salarle y al secarle, si nosotros disminuimos la cantidad de agua, no permitimos que los microorganismos se reproduzcan, ¿sí? Y la sal también ayuda a controlar el pH, que también es otro factor que nos ayuda a controlar la proliferación de microorganismos nocivos para la salud. Entonces, si se logra una correcta técnica de esto, pues se puede mantener por mucho tiempo. Recordemos que eso eran las técnicas antiguas de antes de que tengamos la refrigeradora, por así decirlo, pues así es como se mantenían los productos perecibles, pues por más tiempo, 3 meses tranquilamente. Sí, si se mantiene en las condiciones adecuadas. Recordemos que si yo tengo el bacalao seco y salado y qué sé yo, le dejo a la intemperie en la costa, por ejemplo, pues no va a funcionar porque tengo una humedad bastante alta, tengo bastante calor. Entonces sí se necesitan algunas condiciones para mantenerlo por mucho tiempo.
Estamos conversando con Byron Revelo, el es chef docente de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, en este contexto del concurso de Fanescas de la ciudad de Quito 2018, miércoles 21 de marzo en el convento de Santo Domingo, en la plaza Santo Domingo, en el centro histórico de Quito. Tendrá lugar conjuntamente con Quito Turismo y el municipio capitalino la entrega de los restaurantes, los chefs, quienes cumplan con esos requisitos que nos está hablando y sean acreedores a las mejores Fanescas de este año. Y podrían participar también las Fanescas, volviendo al concurso, o los restaurantes, los lugares que ya lo hicieron en otros años, o tenían que ser nuevos. ¿Alguna modalidad cambió en ese sentido?
No, siguen siendo las mismas que participaron en años anteriores. Lo único que sí, uno de los requisitos que pedimos de este año es que por lo menos uno de sus productores sea sostenible. Sí, que es muy importante. Nosotros
¿cómo comprueban eso? ¿Cómo certifican, digamos, eso?
Ya, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en las visitas que realizamos, ellos nos presentan el proveedor, sus datos, cuál es el producto que ellos les provee, ¿sí? Y de ahí pues nos presentan evidencias de fotografía del mismo producto, y el día del evento asiste esta persona, el productor. Entonces también se le da un reconocimiento al productor, porque es muy importante también tomar eso en cuenta, ¿verdad? Que las personas que hacen este sacrificio, porque se puede decir que es un sacrificio, ahora es muy fácil, muy sencillo utilizar químicos y hacer producciones en masa, pero tal vez hacer algo un poquito más pequeño, algo orgánico, algo sostenible, es un poquito más complicado. Entonces, eso es lo que nosotros queremos darle a estas personas, el reconocimiento a ese esfuerzo que están dando, porque a la final lo que nos beneficia es a todos, le beneficia a él por el trabajo que hace y a nosotros en la parte de la salud. Recordemos que no hay nada mejor que algo fresco, sin ningún producto químico, ¿verdad? Eso es algo que nosotros estamos tomando muy en cuenta hoy por hoy.
¿En qué consisten los premios o los otros reconocimientos? ¿Y en qué categorías? ¿O hay uno solo? ¿Cómo está previsto eso?
Bueno, pues tenemos los reconocimientos a los restaurantes. Hoy por hoy se sumaron también huecas, ¿sí? Entonces, se les da reconocimiento a todos porque tienen una excelente
calidad. ¿Son como dos categorías, restaurantes y huecas?
Me parece que son,
coinciden.
Unas tres categorías son pero se les da en cada uno. Por ejemplo, sería injusto poderles categorizar a un a un hotel 5 estrellas a una hueca, porque ellos tienen mucho más nivel de inversión que otros. Y eso les decía al principio, la parte de sanidad, eso no impide que los dos tengan un alto nivel de normas de sanitación, ¿verdad? Los dos deben cumplir con lo mismo. Y de ahí, pues, es el sabor que cada uno de ellos ponga, porque, como le comentaba, cada uno tiene su técnica, su sorpresita por ahí, tienen algún as bajo la manga, ¿no? Para sacar ese sabor distinto a los demás, que es lo que les hace llevar este reconocimiento.
Usted mencionó algo de las publicaciones de los libros que han estado sacando, ¿no? Ajá. Por todas estas experiencias. ¿Es posible que tengan acceso el ciudadano, ciudadana? De pronto algunas familias nos están escuchando y van a querer adquirir esas publicaciones.
A ver, por el momento, lo que nosotros estamos haciendo, estamos entregando a las personas que asisten a este evento. Lamentablemente, no se puede invitar a todo el mundo, sería lo más óptimo, ¿verdad? Pero... Lo que sí se hace es en la escuela, en la Universidad de las Américas, las personas que quieran tal vez conocer sobre esto pueden ir y preguntar, porque nosotros tenemos, porque aquí traje uno que es del relato de una fanesca que se hizo hace un año, me parece, sí, que es uno de los libros que hemos sacado. Me parece que este también estamos sacando uno para las personas que van, como digo, pero si necesitan algo en específico sobre las fanescas, pues en la Universidad de las Américas, en la Escuela de Gastronomía, los docentes especializados en esto, pues se les puede ayudar.
Y de pronto, algunos de estos libros o parte de ellos, tal vez algunas, no sé si serían recetas, ¿han subido a una página web, están a nivel virtual?
Nosotros estamos haciendo eso a través de la... En el Facebook de la Escuela de Gastronomía, sí, subimos recetas a veces, no está 100% de las fanescas, tenemos de todo un poco, la verdad, de los eventos que hacemos nosotros, pero sí, por estas fechas nosotros vamos a subir ese tipo de cosas.
Entonces, en la Escuela de Gastronomía de la UDLA, en la red social Facebook, sí, podrían acceder también para tener información.
Sí, ¿cierto? De hecho, ahí se van a pasar también, vamos a compartir por ahí el evento que se va a hacer el 21. Sí, vamos a pasar algunas las fotos con las personas ganadoras, con los establecimientos ganadores, el reconocimiento también que se les da a los agricultores, como antes mencioné. Entonces, sí, lo que nosotros también queremos es compartir esto con la sociedad para que conozcan todo el arduo trabajo que nosotros estamos haciendo en pro de la gastronomía.
Por lo general, la tradición, especialmente en los sectores rurales, era antes cocinar casi todo con leña, ¿no? Porque no había acceso a combustible. En su momento era el kere, después taca gasolina, creo que se utilizaba, pues vino el gas, ¿no? Normalmente era con leña. Decían que la comida cocinada en leña, en este caso una fanesca, puede ser mucho mejor que si se la hace en una cocina eléctrica o de gas.
La verdad es que sí cambia el sabor. Sí, eso no lo puedo discutir, porque por mi experiencia de trabajo pues he podido cocinar con diferentes tipos de fogones y la verdad que la leña es
impresionante. ¿Su abuelita en qué cocinaba?
Y nosotros, me acuerdo que con mi abuelita íbamos y comprábamos la leña y le cocinábamos en leña. Sí, eso hacía mi abuelita, entonces tal vez ese sabor característico, a mí me gusta muchísimo la leña. Cada vez que puedo cocinar con leña, pues, y utilizar vasijas de barro también, pues siempre que puedo lo hago.
¿Cuál es el aporte de una vasija de barro o un utensilio de barro para la preparación, en este caso de la fanesca, eso? Pues el toque, la tradición, también aporta en cuanto a sabor alguna cosa.
Bueno, lo que podríamos hablar aquí es que dependiendo del material al que se le exponga al producto, pues ya se reacciona de una manera diferente. Pues recordemos que tal vez hace unos 100 años atrás se ocupaba mucho lo que es el cobre, pero se vio que eso era un poco tóxico para el cuerpo. Entonces ahora se cambiaron las ollas de acero inoxidable, hay infinidad de cosas, ¿no? Entonces sí afecta el sabor, la reacción que tiene, la caramelización de los azúcares que tiene a uno de los productos que se cocinan, pues sí, es diferente el sabor en lo que yo puedo hacer. De hecho, en mis clases, cuando yo hago el locro, yo cocino en vasija de barro. Lo que hacemos es eso, ¿no? Utilizar productos que tal vez ya no son muy comunes, ¿sí? Pero que todavía se siguen produciendo. Y una vez más con esto, contarles, comentarles, compartir con la sociedad todo lo que nosotros hacemos en pro de la gastronomía y de los excelentes productos que nosotros contamos aquí en el Ecuador. Recordemos que Nosotros, si nos alimentaríamos solamente de productos andinos, pues tendríamos una nutrición excelente, mejor que la que tenemos hoy por hoy, se podría decir.
Byron Revelo, chef docente de la Escuela de Gastronomía de la UDLA. Usted, ya sea individual o en equipo, ¿para cuántas personas ha preparado? ¿Podríamos hablar de la fresca o quizá algún otro plato? ¿Hasta para cuántas personas ha tenido que preparar en algún momento?
Bueno, nosotros participamos, el más grande, ¿no? Nosotros participamos en un evento que fue el locro más grande, ¿sí? Y nosotros ganamos un récord Guinness ahí. Entonces, me parece que fueron...
Hace un par de años, creo que fue aquí en el Bicentenario, ¿no?
Exactamente.
Sí, al tanto informando.
Sí, ahí, ese es el más grande. Bueno, pues, y hoy por hoy lo que hacemos, nosotros también hacemos la fanesca, entonces más o menos hacemos para unas 300, 400 porciones, ¿sí?
¿Un equipo de cuántos chefs?
Normalmente, todos ayudamos, la verdad, ¿sí? Porque es un trabajo bastante arduo. Entonces, sí tenemos un docente guía, el experto. Yo no me puedo considerar experto en esto. Ahí, por ejemplo, puedo nombrar al chef a Miguel Burneo, a la chef Carolina Guadalupe, al chef Alfredo Salazar, expertos en cocina ecuatoriana, ¿sí? Mucho tiempo aquí en el Ecuador, trabajando aquí en la universidad, haciendo investigación sobre esto. Entonces ellos son como que las personas que nos guían a nosotros, y de ahí todos metemos la mano, tanto docentes como alumnos, porque los alumnos también vienen, se interesan, aprenden algún secretito, alguna cosa que se les da, pues es muy, muy importante, ¿no? Todos aprendemos, de hecho. Es el randy, ¿no? El aportar, el ganar todos. Entonces, si no solamente en las fanescas, también, por ejemplo, hacemos en la parte de las coladas moradas, también hacemos... en la universidad nosotros entregamos 1.500 raciones de colada morada, por ejemplo, en ese tiempo. Entonces, sí hay épocas en el año donde hacemos producción masiva en la universidad para que puedan degustar de estos platos típicos.
Felicitaciones y muchas gracias por la valiosa información que nos ha proporcionado el chef docente de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas UDLA, Byron Revelo. El próximo 21 de marzo, miércoles 21 de marzo, será la entrega de los premios en este concurso Fanescas de la ciudad de Quito 2018, que lo impulsan en esta ciudad la Universidad de las Américas, el municipio de Quito, a través de Quito Turismo. Hasta otro momento.
Muchísimas gracias.